cosas.
Mucha precaución, tenemos semáforos descompuestos en el cruce de Avenida Universidad y Eje Central. Continúa afectada la circulación por obras en ambos sentidos de Calzada Ermita y Iztapalapa, de Anillo Periférico y Puente de la Concordia. Las alternativas son República Federal, Calzada Ignacio Zaragoza, el Eje 5 y 6 Sur y Anillo Periférico. Cuidado, tenemos un percance vehicular en el segundo piso de Periférico sobre Avenida Toluca a la altura de Barranca del Muerto, donde el vehículo involucrado queda en sentido contrario a la circulación procedente de la zona de San Jerónimo y con dirección hacia la zona del viaducto Miguel Alemán, por lo que servicios de emergencia se encuentran trabajando. Tenemos otro choque afectando la vialidad sobre Boulevard Manuel Ávila Camacho a la altura de Avenida Lomas Verdes en dirección a Primero de Mayo. Circula con precaución ya que tenemos pavimento mojado en gran parte de la ciudad. Servicios de emergencia acuden por percance vehicular en Avenida Tláhuac y Avenida Zacatlán, Colonia Área Federal Panteón San Lorenzo. La alternativa para evitar este punto es el Camino Real a Zapotitlán. Hasta aquí este reporte vial.
Llegó una oferta de alta definición. Pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV a solo 9,990. Y además, 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplican restricciones.
Traje de baño, listo. Bronceador, listo. Mi Mitsubishi nuevo, listo.
Viaja a tu próximo destino. Estrena un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde 3,599 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 1 de agosto de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors. Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia. Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio invita.
En La Comer y Fresco te bonificamos en tu monedero naranja el 20% por tus compras en farmacia. Consulta restricciones en tienda hasta julio 15.
BBVA celebra sus primeros 90 años con México.
Comprometido con seguir mejorando la calidad de vida de los mexicanos.
Buen encuentro de la jornada 2 del torneo de apertura 2022. Cruz Azul contra Pachuca, sábado 9 de julio a las 9 de la noche por W Radio. Si es fútbol, es W.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Llegaron las segundas rebajas de El Palacio. Ahora disfruta hasta 60% de descuento. Vívelas en tienda o en elpalaciodehierro.com. Hasta julio 21 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
No importa el destino. Lo que importa es movernos.
Movilidad W.
Por W Radio.
Peatones, aplicaciones, tips, música, motos, ruedas verdes y lo mejor del mundo automotriz.
Conducido por Beckett Gutiérrez, Andrea Echegoyen, Elías Ramírez y Camilo Gilbert. No te lo pierdas todos los sábados de 1 a 2 de la tarde.
Muévete con responsabilidad.
Movilidad W.
En W Radio.
El verano llegó. Y es momento para veranear con Martí. Aprovecha lo mejor del deporte con hasta 50% de descuento más 20% adicional. Disfruta de esta temporada con los mejores descuentos en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un deporte.
¡Julio, Julio!
Este año llegaremos al Tazón. ¡Vamos!
Para el tazón que quieras, llega el 3x2 en todos los cereales y barras Kellogg's. Y además, 3x2 en todas las leches evaporadas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Todos debemos esperar que haya la carpeta de investigación si es que lo hacen. Yo en este momento prefiero aplicar el principio de presunción de inocencia y me alejo de cualquier intento de persecución.
La democracia en México está en peligro, ya que hoy tenemos un gobierno que atenta sistemáticamente en su contra.
Tomo la decisión de retirarme porque tengo una lesión, tengo una rotura en el abdominal, que tengo un riesgo importante de empeorarla si sigo jugando.
Ocho de la mañana con 5 minutos. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Un saludo a todos los que nos escuchan más allá de nuestras fronteras, a la gente en Estados Unidos, en Canadá, también varios saludos hasta Argentina, en Perú, varios radioescuchas por acá escribiéndonos en arroba así las cosas W, arroba W Radio México, también por Europa, varios ya comiendo y ya con plan de viernes por la tarde. Así que, bueno, ¿desde dónde nos escuchan? Llámenos al 5551-668-900 y al 807-18-1414. De entrada, muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo. Gracias a mi querida Marisol, que anda por acá. Gracias a Octavio Gómez. Gracias a Pau Montagut, también, por estar por acá. Gracias a Alberto Valdés, a María, a Roberto Aprut, también, muchísimas gracias. Enrique Rubio. Bueno, muchísima gente. Hablando un poco también de la portada de los diarios el día de hoy. Hoy, como lo decíamos, desde las 6 de la mañana, pues bueno, el tema más relevante tiene que ver con lo anunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera y los montos, por lo menos, de retiro de familiares del expresidente y también el traspaso de 26 millones a una cuenta en España, lugar en donde actualmente reside el exmandatario. Así que bueno, pues hoy es el tema principal. También tuvimos la oportunidad de hablar hace unos minutos con Santiago Nieto. En unos minutos hablaremos con Eduardo Bojor, que es para ir más allá de la información que da Pablo Gómez. También tratar de digerir lo que significa este mensaje desde la conferencia matutina y si realmente se trata de un distractor, si es una estrategia hecha por este gobierno para, bueno, de alguna manera subirle el volumen a ciertos temas en los medios, o si hay una intención real del gobierno de López Obrador. Vamos a hablar de eso con Eduardo Bojor, que es especialista en temas de transparencia. También tuvimos la oportunidad de hablar con la embajadora de México en Japón, dando la noticia que hoy prácticamente, bueno, pues ocupa los medios internacionales, en las televisoras, bueno, pues CNN, BBC no han dejado de hablar de eso, del asesinato del ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, que recibió un disparo el día de ayer en un mítin. Habría que decir que no se puede hablar en pasado de él porque seguía siendo una figura sumamente relevante para el partido, uno de los partidos más importantes en Japón, y también, bueno, pues de una, digamos, alcurnia política importante. Su abuelo y su padre también figuras importantes dentro de la cultura política de Japón. Así que, bueno, pues este atentado en Japón, y nos decía y nos dibujaba justamente la embajadora, lo que significaba, y también cómo están en shock. Decían, es una cultura que no tiene ninguna relación con las armas. No puede entenderse que haya sido un arma fabricada, que haya sido a la luz del día a las 11:30 de la mañana. Decía, los últimos hechos parecidos a estos se dieron en la década de los 30, en el siglo XX. Estamos hablando de 100 años de diferencia. Dice, y el ataque a figuras públicas en Japón, dice, en las últimas 5 décadas se cuentan con los dedos de una mano. Entonces, amanece, o por lo menos más bien se van a dormir esta noche, la cultura japonesa, la sociedad japonesa, absolutamente en shock. Esos han sido, hay que decirlo, los temas más importantes con los que amanecemos esta mañana de viernes. Por lo pronto, gracias por sus llamadas, aquí muchísimas llamadas. Gracias, mi querida Anita, hoy se ha tenido mucho trabajo. Bueno, dice Ana Berta, dice, sería una burla para los que tuvimos que pedir el día para ir por la constancia, el que ahora salgan con que no será obligatoria. Bueno, gracias Ana Berta. Carla del Álvaro Obregón dice, ¿tienen alguna información de cuándo aplicarán los refuerzos a los adultos mayores? Lo revisamos, por favor, Mike, a ver si me puedes pasar los datos y ahorita le contestamos a Carla de Álvaro Obregón. Gracias también a Roberto Sánchez por estar por acá. Dice, es ilógico que haya dicho que fue cuestión de recursos humanos pedir la constancia. Se le ocurrió a todos los de recursos humanos al mismo tiempo. Bueno, gracias a Araí Valverde también. Ya estoy escuchándolos en el gimnasio y no precisamente haciendo ejercicio, sino trabajando. Bueno, Saraí, gracias. Paola Martínez también desde Cuernavaca. Saludos para Risco. Ya venimos escuchándolos camino a la vacación. Bueno, para que vean, ya la gente se está organizando desde la vacación. Así que bueno, pues muchas, muchas gracias por su información, por su comunicación. Varios, por supuesto, también acá. Le recordamos que Gaby anda en trabajo de campo. Regresará el próximo lunes, mi querida Gaby Barkentin. Le mandamos también besos, abrazos y arrumacos. También hablaremos, por supuesto, de lo que significó el día de ayer, pues la derrota del Tri femenil, caray. Queda fuera de los Juegos Olímpicos. Dice, ahora debe vencer a Estados Unidos para ver si puede colarse al repechaje del Mundial 2023, hecho que parece imposible. Yo creo que Rapinoe se nacionaliza mexicana antes de que la selección le pueda vencer a Estados Unidos. Sabemos el nivel de la selección de Estados Unidos y sabemos también cómo nos fue con Jamaica, con Haití. Haití ayer 3-0. De verdad, muy, muy complicada la situación para México. Parecería ya casi un... pues no sé ni siquiera si milagro, un milagro mayor. Pero bueno, pues la verdad es que nosotros seguimos apoyando al fútbol femenil. Nosotros estamos muy al pendiente a través de Geo González. Por supuesto, siguiendo a mi querida Paulina Chavira todas las semanas que nos da el reporte también de la jornada de fútbol femenil. Por lo pronto, bueno, pues ahí está la información. Y nos vamos justamente con la reflexión. ¿Qué sucedió el día de ayer en la conferencia matutina? Hoy la jornada. Pone una fotografía inmensa del presidente Peña Nieto, usted la puede revisar a través de mis redes sociales, y pone arriba, investigado. El expresidente Peña Nieto dice, mi patrimonio es legal. Vámonos con este tema.
Estás escuchando Así las Cosas.
Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26,001,429.74 pesos moneda nacional. Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España.
Así las cosas.
Ahí están las palabras de Pablo Gómez. A ver si podemos rescatar también, producción, me avisas, las palabras del presidente López Obrador inmediatamente después de que se dé esta información. Ayer lo reportábamos en vivo prácticamente, esta información de estas empresas que daba Pablo Gómez, una empresa A, una empresa B, que incluso podría estar vinculada a un proveedor del gobierno. Hoy varios medios destacan que esa información había sido publicada en 2020 por el Universal y que el expresidente había vendido esta empresa incluso en la década de los 90, que no había prosperado esta investigación. Se dio a conocer, insistimos, desde el Universal. También se dio a conocer que 126 millones de pesos habían sido retirados en efectivo por un familiar del expresidente y que, bueno, 26 millones habían sido transferidos a cuentas en España. Así que, bueno, pues parte de la información. Antes de pasar con mi querido Eduardo Bojor, que ya está en la línea, me gustaría escuchar las palabras del presidente después de lo anunciado por Pablo Gómez.
Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede si asumimos nuestra responsabilidad. No es para salir a decir, se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero. No, se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa, y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero. Pero eso lo tengo que aceptar en mi persona y todos los que estamos aquí. Somos políticamente expuestos, todos. Lo importante es informar, decir si existe esto, quién va a resolver si hay delito. Pues el juez y en una primera instancia el Ministerio Público. Ese es el procedimiento. Eso es lo que estamos haciendo.
¿Cuántas voces alrededor de este tema? Y eso queremos detenernos, analizarlo. Muchos dicen, es una distracción, la caja china de siempre, no va a llegar a hacerse absolutamente nada. ¿Debería de hablar la fiscalía, no solamente este tipo de advertencias? Otros dicen, no, ahora sí va en serio. Es el plot twist del sexenio, dicen por ahí, dice la vuelta de tuerca. ¿Cuántas reacciones, por supuesto, desde lo dicho por la en Palacio Nacional de ayer? Y nos detenemos con un especialista justamente en temas de desvíos, en temas de las redes de corrupción. Las ha investigado, las ha estudiado. Está en la línea Eduardo Bojorquez, él es director de Transparencia Mexicana. Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Estimado Javier, qué gusto saludarte, escucharte y estar en tu programa.
Gracias Eduardo por estar esta mañana con nosotros. Pues un poco eso, lo que queremos es una reflexión que de alguna manera quite los adjetivos. También estamos en un momento en el cual vaya, por lo menos desde la pasión, se habla en muchos de los espacios y nosotros queremos detenernos en el fondo de las cosas, en lo que se presentó. ¿Qué lectura le das, Eduardo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del día de ayer y de la manera en la que se comunicó?
Mira, creo, Javier, que todos sabíamos que en algún momento del sexenio iban a sacar una carta, que era la investigación contra el expresidente Peña Nieto. Cómo iba a salir era objeto todavía de especulación hasta el día de ayer, pero era un tema que se venía platicando desde el principio. El propio candidato López Obrador en su momento pues había hecho acusaciones muy fuertes contra la administración de Peña Nieto, contra la corrupción del régimen que el presidente Peña Nieto representaba, contra los negocios interminables de sus colaboradores. Y la verdad es que era cuestión de tiempo que saliera. Ahora, ¿en qué momento sale, Javier? ¿Y qué es lo que sale? Sale en un momento muy particular porque, de hecho, el presidente con este anuncio del día de ayer está dando el banderazo para la elección de los estados de Coahuila y del Estado de México en particular. Yo creo que este es un tema clave en 2023. Digamos, a partir de ayer, el tono que va a tener la campaña en Estado de México y en Coahuila, dos estados donde no ha habido alternancia del PRI, pues bueno, arranca, ¿no? Es evidente que tiene una connotación política, por más que se niegue, sí. Hay una alineación con otro tema, la embestida, ¿no?, de en el caso de la Fiscalía de Tabasco contra el presidente nacional del PRI, y bueno, la señal es muy clara, ¿no? Este es el momento en el que arranca el proceso electoral. Ahora, ¿qué utilizan? Pues algo que tú sabes muy bien, Javier, a veces se abusa política y mediáticamente, que es abrir carpetas de investigación. Si tú te acuerdas del huachicol,
sí.
Creo que se abrieron 7,000 carpetas de investigación. Y si tú me preguntas cuántas personas han sido sentenciadas por un juez, pues a lo mejor las puedes contar con los dedos de una mano, ¿no? Abrir carpetas de investigación es un recurso que tiene más bien alcance político que técnico. Será hasta que un juez de control o el Ministerio Público logre acreditar un posible delito que empiece el proceso realmente judicial en términos de ley. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es, pues sí, un anuncio importante, pero creo que se debe de leer más en código político electoral en términos de construcción pues de una efectiva lucha contra la corrupción, la impunidad y el a favor del Estado de Derecho, Javier.
Sí, Y esta reflexión también, Eduardo, de cómo nos hemos acostumbrado a tener políticos inmensamente millonarios, ¿no? Servidores públicos que, bueno, pues vaya, desde el sexenio pasado hemos sido testigos de los miles de millones desviados tanto en Quintana Roo como en Veracruz, como en Chihuahua, y de cómo nos vamos acostumbrando un poco a que nos digan, bueno, pues retiraron 126 millones de pesos, fueron transferidos tantos millones de pesos, se habla de que esta empresa recibió tantos, y dices, bueno, a ver, acostumbrarnos a funcionarios públicos que viven absolutamente en el exceso, también, Eduardo.
Sí, por eso ha sido tan efectiva en términos de comunicación política la estrategia a favor de una austeridad republicana, Javier, ¿no? Porque efectivamente, oye, las cifras que hablaron ayer, ingresos por 10.500 millones de pesos para la empresa B, ¿no? Que así fue rotulada el día de ayer por el titular de la Unión Financiera Pablo Gómez. Ingresos por 10.500 millones de pesos es el presupuesto de ciudades con nuestro país. Y fueron contratos y muchos de ellos con el gobierno federal. Y ahí hay un... Javier, yo creo que pues por más que lo hemos intentado, tú lo sabes, yo le he dedicado muchos años de mi vida a que se transparenten realmente los ingresos de los servidores públicos, a que sepamos quiénes son los beneficiarios finales de las empresas que contrata el gobierno, no el nombre, no la fachada, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de las empresas? Me parece, Javier, que a pesar de una exigencia social, seguimos descubriendo una y otra vez cómo se contratan a sí mismos los servidores públicos cuando están en el gobierno a través de empresas, cómo se sirven con la cuchara grande y además tienen una vida, yo te diría, más parecida a las monarquías europeas, sí, ¿no?, que a las democracias y a las repúblicas presidencialistas como la nuestra. Entonces, yo también creo que por eso ha sido tan efectivo el tema de la austeridad republicana. Me refiero no en términos de política pública, Javier, sino en términos de comunicación política.
A ver, te estamos perdiendo un poquito, Eduardo. Ahorita la producción va a tratar de corregir justamente porque así vienes. Tenemos como una interferencia por ahí. Ojalá tengamos la posibilidad de hablar con Eduardo, pero de manera mucho más clara. Pero, a ver, es que me quiero detener en esto. Estos golpes mediáticos, digamos, en los cuales, o esta manera de comunicar, ¿qué tan efectiva ha sido en fondo? Y se lo quiero preguntar a Eduardo Bojorquez, que es director de Transparencia Mexicana. En términos generales, ya vamos por ahí del 60% del sexenio. Ya no es un arranque, ya no es está conociendo las oficinas, ya no es tampoco un vamos a ver cómo funciona esta estrategia. No, ya vamos por arriba del 60% del sexenio. Realmente, Eduardo, ¿cómo va esta bandera de la lucha contra la corrupción en este gobierno?
Pues mira, sin sentencias, ¿no? El propio presidente decía ayer, quien determina si alguien es responsable de un ilícito es un juez, y al día de hoy Rosario Robles no ha sido sentenciada, Emilio Lozoya tampoco ha sido sentenciado, las grandes redes de corrupción que se describieron durante la campaña, pues yo que yo sepa, ninguna ha sido desmantelada. Estamos otra vez abriendo un ciclo de nuevas investigaciones, pero yo creo que por un lado no tenemos sentencias. El otro tema, la gran promesa de la administración era recuperar el dinero robado, el dinero desviado de las arcas públicas. Pues hemos visto que los cheques no eran realmente recuperación de activos desviados, los que se presentaron al principio de la administración. Las cuentas no salen, el INDEP, el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo Robado, no tiene ingresos extraordinarios por lo recuperado en paraísos fiscales o en otros lados. Y al contrario, Javier, lo que estamos viendo cada vez más es que la corrupción en trámites y servicios, de acuerdo con datos del propio INEGI, estas son las estadísticas oficiales, la corrupción que pagan las familias mexicanas está creciendo, ¿no? Y no solamente la parte grande, ¿no?, los grandes temas, los grandes escándalos no han sido resueltos con sentencias que se cumplen, sino que en la calle le sigue costando a las familias, Javier. Entonces yo creo que perdiendo no solo el voto de confianza que se le dio a esta administración federal para enfrentar el tema, sino yo te diría algo mucho más preocupante, que es la esperanza en que realmente se pueden cambiar las cosas desde arriba, desde abajo, desde donde tú quieras, porque puede cambiar el país de raíz. No ha sido suficiente el pañuelo blanco del presidente, Javier.
No ha sido suficiente, dice Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. ¿Cuándo se presenta el nuevo indicador? Nosotros siempre estamos pendientes año con año a lo que presenta Transparencia Mexicana, Transparencia Internacional, respecto a este ranking en donde, bueno, pues se hace una evaluación sobre el nivel de corrupción en cada país. ¿Cuándo sale el próximo, Eduardo?
En los primeros días de enero de 2023 estará circulando el índice. Y yo espero que, además de medidas espectaculares, Javier, como esta de ayer, de verdad, por la gente, por las personas, por los que estamos todos los días en trámites con el gobierno, haciendo nuestra lucha para seguir adelante. Ojalá haya un giro en la estrategia, porque si no se les va a ir el índice, y la promesa presidencial era mejorar 30 lugares en el índice de percepción de la corrupción, y apenas hemos mejorado 6, y ojalá no nos caigamos a eso.
Bueno, pues es importante, y también quiero cerrar esta conversación, Eduardo, con un audio que dijo Pablo el día de ayer, Pablo Gómez, el responsable de Unidad de Inteligencia Financiera, sobre un poco también como... El cómo funciona la información también, lo que acabas de decir, el momento político, dice, no se puede leer lo que sucedió ayer sin connotaciones políticas, estamos en vísperas de la elección el próximo año, el Estado de México, de Coahuila, también lo que ha sucedido entre el gobierno de Campeche y la dirigencia del PRI, pero me llama mucho la atención las palabras que usa Pablo Gómez como diciendo, son los tiempos del presidente los que dictan cuándo y cómo se da la información. Vamos a escucharlo.
Tenemos muchas cosas de García Luna y informamos al gobierno no solamente en materia penal, sino en materia civil. Cuando sea necesario y no afecte los procedimientos judiciales, si el presidente lo decide, podemos dar a conocer datos de procedimientos en donde el Estado mexicano está reclamando responsabilidad.
Parte, insistimos, Eduardo, de eso también, ¿no? De las cartas que tiene el propio gobierno.
Sí, es el sin duda la carta anticorrupción es una carta que tiene efectos político-electorales. Sí, los tiempos son los tiempos del presidente Javier, y la alineación de muchos eventos, hace rato yo dije de Tabasco, es Campeche efectivamente, y te pido una disculpatilla al auditorio. La verdad es que los tiempos del presidente son los, y los electorales son los que están dictando la Procuración de Justicia, no las alertas, ¿no?, de la UIF, no las alertas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, no los procesos judiciales, los tiempos político-electorales del presidente. Es cierto que es un recurso de todo político, ¿no?, el utilizar las herramientas que tiene el Estado, pero para eso queríamos una Fiscalía General de la República autónoma, ¿no?, para que no fueran los tiempos de la política, sino los tiempos de la justicia los que condujeran estos temas.
Así de claro, Eduardo. Pues te agradecemos de verdad el análisis, el detenernos, el ir un poco más allá de eso, de lo que podría ser esta bomba mediática, pero con el análisis desde tu experiencia. Gracias, Eduardo, por acompañarnos.
Javier, al contrario, gracias a ti por la invitación y un muy, muy fuerte abrazo.
Abrazo grande. Es Eduardo Borges, él es director de Transparencia Mexicana. Dice, pues sí, dice, es imposible separar lo que ocurrió ayer de connotación política. Y también, bueno, por supuesto, dice, están los indicadores del INEGI en el cual la corrupción le sigue costando más a la gente. Dice, así de claro también. No tenemos sentencias. Entonces, bueno, pues ahí está el análisis integral de cómo vamos ahí de Eduardo Bojorques. 8:28. Ya está mi querida Rocío Jardines para lo que tienes que saber.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Gracias, Javier. Y negó la titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, que haya solicitado la constancia de identificación fiscal de los empleados. La funcionaria comentó que fue decisión de los gerentes de recursos humanos, aclarando que el SAT solo requirió nombre completo y código fiscal de los trabajadores para evitar la permanencia de empresas factureras. Recordó que el procedimiento quedó suspendido para enero de 2023, por lo que aclaró que este trámite no puede ser motivo para retener el pago de sueldos. Al manifestar su confianza en las instituciones de justicia, el expresidente Enrique Peña Nieto aseguró que demostrará la legalidad de su patrimonio, ello tras darse a conocer la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera por posibles operaciones con recursos ilícitos en transferencias por 26 millones de pesos. En Así las Cosas, Santiago Nieto, exdirector de la UIF, celebró que se difundieran detalles de la investigación que él inició y recordó que no se ha aplicado congelamiento de cuentas contra el exmandatario.
Y de 2019 ya había documento, 2020, perdón, ya estaba este documento que permitió que se iniciara la investigación y se llegara a estas dos empresas de familiares que pues, habían transferido recursos, particularmente a Inglaterra, a Irlanda. Yo no puedo dar, digamos, más datos en razón de que esa información que tuve por la razón de mi cargo, pero creo que es importante que se haya hecho del conocimiento público esta situación y que, bueno, pues se lleve el procedimiento que ya está en manos de la Fiscalía General de la República. Sí. Cada, como ha dicho el presidente, pues cada persona tiene un estilo distinto de trabajo. Yo, por ejemplo, me gustaba utilizar mucho la facultad que tiene la unidad de congelamiento de cuentas porque impide que el recurso siga fluyendo. Pablo Gómez tiene otra lógica y creo que pues hay que mi posición debe ser clara de fortalecimiento a las decisiones que toma la cotitular.
Dos personas fallecieron en Ghana tras dar positivo en las pruebas de virus de Marburgo, una enfermedad altamente contagiosa, infecciosa y similar al ébola, fue lo que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud. Los resultados deben ser confirmados por un laboratorio en Senegal para que los casos se consideren confirmados. Estos dos pacientes de la región meridional de Aishiti presentaron síntomas como diarrea, fiebre, náuseas y vómitos antes de morir en un hospital, según el comunicado. En los deportes, falleció Mike Brito, el cazatalentos de los Dodgers de Los Ángeles, clave en la contratación de Fernando Valenzuela. Tenía 87 años y fueron los Dodgers quienes anunciaron el deceso al público ante el juego frente a los Cachorros de Chicago. Luego se guardó un minuto de silencio en memoria del cubano Brito. Más información en wradio.com.mx. Síguete informando en Así las Cosas con Javier Risco.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar, en Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas de la semana con Javier Tejado.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, A y B y de 5 minutos en las líneas 4 y 6. Recuerda que este sábado 10 y domingo 11 de julio, la línea 1 permanecerá cerrada de Observatorio a Isabela Católica y a partir del lunes 11, el tramo de Pantitlán a Salto del Agua permanecerá fuera de servicio por 8 meses. Toma previsiones y consulta nuestras redes sociales para planear tus rutas alternas. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Este año llegaremos al Tazón. ¡Vamos!
Para el tazón que quieras, llega el 3x2 en todos los cereales y barras Kellogg's. Y además, 3x2 en todas las leches evaporadas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplica restricciones.
Habla Mario Delgado.
La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
Noticias W Radio.
En La Comer y Fresco te bonificamos en tu monedero naranja el 20% por tus compras en farmacia. Consulta restricciones en tienda hasta julio 15.
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a participar en la campaña Canje de Armas de Fuego. porque a todos nos importa la seguridad de nuestros seres queridos. Te invitamos a que acudas al módulo más cercano a tu localidad. Ayúdanos a mejorar nuestra calidad de vida. Por un México libre de violencia.
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México.
Gobierno de México.
W Radio.
Finanzas con Roberto Aguilar.
Cuando pagamos impuestos de manera directa o indirecta, la primera pregunta que surge es ¿cuál es el destino de dichos recursos? La respuesta es que el gobierno necesita de ingresos para satisfacer necesidades de carácter colectivo, como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, necesidades que por separado cada persona no podría pagar, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. Pero hay muchas actividades informales que no cooperan con los impuestos o en su defecto el tamaño de la base tributaria, es decir, los que pagan impuestos o que se los descuentan en automático, se mantiene, provocando que todo se recargue en los mismos contribuyentes. Y una respuesta es el llamado ABC del SAT, que busca aumentar la eficiencia, es decir, no cobrar más, sino mejor, bajar la elusión y evasión para que todos los que tengan que pagar lo hagan en su justa proporción y además combatir la corrupción.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¡Llegó el ahorro! ¡Aprovecha el 3x2 en toda la ropa exterior de verano! ¡Sí, 3x2! Y además, 40% de descuento en toda la papelería. ¡Sí, 40% de descuento! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 10. Aplica restricciones.
Radio
96.9. Si es radio, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Investigan a Peña y familia. Mi patrimonio es legal, dice.
Reforma.
Exhiben millonadas y red familiar de Peña Nieto.
Milenio.
Unidad de Inteligencia Financiera denuncia y Peña se defiende. Todo es legal y puedo probar.
Excelsior.
Inflación toca su mayor nivel desde 2001.
La Jornada.
Investigado.
El Financiero.
Investiga la Unidad de Inteligencia Financiera Enrique Peña Nieto. Mi patrimonio es legal, responde.
El Economista.
Alza en productos agropecuarios lleva la inflación a récord de 21 años.
Soy Javier Tejado. Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional.
Espectro. Con Javier Tejado en Así las cosas.
8 de la mañana con 38 minutos y ya está en la línea nuestro querido Javier Tejado. Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días.
Querido Tocayo, pues ahora sí nos dejaron solos aquí,
nos
¿verdad?
Nos dejaron solos, ya sabes cómo es Gaby. O sea, ya sabes, anda, dice ella que en trabajo de campo, así que vamos a darle el beneficio de la duda, querido Javier.
Bueno, aparte se lo merece,
Exacto.
Yo mucha lata, pero bueno, hay muchos temas al rojo vivo esta mañana.
Oye, muchos temas al rojo vivo. Hablábamos hace unos minutos con Eduardo Borges y decía, a ver, esto que sucedió el día de ayer desde Palacio Nacional, dice, es imposible pensar que no tiene connotaciones políticas pues, en este momento en donde estamos parados. Y mencionaba, decía, bueno, lo que está sucediendo en este momento entre el gobierno de Campeche y la dirigencia del PRI. Bueno, pues este 4T contra el PRI de manera frontal, querido Javier.
A ver, yo creo que no es casual. A ver, a nadie le sorprende que estas cosas ocurran con el PRI. Todos sabemos cómo eran, cómo son. El tema central es ¿por qué ahora? Yo creo que hay dos temas que se le juntaron al presidente. Primero, el presidente lleva varias semanas que no puede lograr que su narrativa quede plasmada. Ha aventado el presidente de todo, hasta desaparecer la Estatua de la Libertad en Estados Unidos. Y no ha podido, digamos, que esos temas se cristalicen en la opinión pública, pues porque la realidad del país es tremenda, ¿no? La inflación ya llegando al 8%, la inseguridad, la falta de empleo, en fin, todos los problemas se están sumando. Esto parece ser que los ataques, primero contra el dirigente actual priista y segundo contra el expresidente, por cómo se ha generado la opinión publicada, cómo ves las planas de los periódicos, la radio, la televisión, sí está cambiando la narrativa. Es un distractor que sí le sirve al gobierno. Desde luego sabemos que van contra todo, contra el dirigente del PRI, Alejandro Moreno. No todo lo que dicen es cierto, porque, por ejemplo, ya vimos que sí se le hace espionaje, cuando menos en dos sentidos. Uno, las llamadas telefónicas, ya sabemos que algunas de ellas son alteradas. O también en el último audio de la gobernadora salió que se fue de viaje con Krill y con la esposa de Santiago Krill. Y resulta que no iban juntos, iban a destinos distintos, pero estaban en el mismo avión. Otra vez esa el espionaje por parte del gobierno. Y aunque tratan de juntar a su narrativa al PRI y el PAN, la verdad es que rápidamente quedó desmentido eso. Pero te deja ver cómo sí van sobre el PRI y ahora sobre Peña Nieto. ¿Qué decir al respecto? Uno, es un distractor. Y dos, si logran que el PRI rompa con la coalición, ya sea porque el PRI hay cambio de dirigente y rompe con la coalición de PAN-PRD, o si PAN-PRD expulsa al PRI de la coalición, las posibilidades de la oposición de ser competitivos en las elecciones del 2023 y del 2024 queda deshecha. O sea, el gobierno y su estrategia es doble. Uno, romper la coalición para que ya eso ya les asegure al gobierno federal ganar Coahuila y Estado de México y también la presidencia del 2024. Pero al mismo tiempo te garantiza un distractor importante en momentos cuando las cosas no avanzan. Ahora, muchas caricaturas dicen, no, lo de Peña es un distractor. Yo creo que si bien en un momento había habido algún pacto con el presidente Peña de no perseguirlo, de estar muy reconocido que no se hacía en la campaña, yo creo que la magnitud de los problemas que hay en el actual gobierno y el hecho de que no puedes tú como gobierno anunciar algo de millones de pesos en duda, cientos de millones de pesos en duda, y no hacer nada. Me temo que para el presidente Peña Nieto, por más distancia que tome, este tema va a ser muy difícil de frenar. Creo que la opinión pública va a estar ansiosa de tener el primer proceso penal contra un presidente. Bueno, el segundo, porque Echeverría lo enjuiciaron por los hechos del 71, pero es más un tema de la guerra sucia. Pero por un tema económico, es la primera vez que acusan a un presidente de la República. Me temo que aunque el presidente lo haya querido usar de un distractor, es tal lo que se ha publicado y tal el interés mediático en conocer este tema, que francamente veo muy difícil esa investigación una vez lanzada pueda ser frenada, mi querido Rich.
Sí, esta arma de doble filo, ¿no? O sea, sí, evidentemente tienes todos los reflectores, ya viste hoy las portadas de los diarios, pero también, vaya, es una carta muy fuerte. Si de verdad te quedas en la advertencia de decir, pues no cumplió, no pudo, no lo hizo. O sea, sí ya ahorita, vaya, le quedan esas dos salidas al presidente y, bueno, pues será el tiempo, yo creo, el cómo va a ir apretando estas tuercas, como bien lo dices también, rumbo a 2023, el Estado de México, lo que significará y también, bueno, el llamado que hace el propio presidente, el expresidente Peña Nieto, de, bueno, pues que se me, de lo que se me acuse, dice, mi patrimonio es absolutamente legal. Esa es la respuesta de Peña Nieto.
Si me permites, creo que sus tweets sí dejan entrever una cosa.
¿Qué?
Dejan ver que los movimientos de dinero son ciertos. No te está diciendo los movimientos no son ciertos, no son míos, no. Te está diciendo voy a defender mi patrimonio. Eso le complica aún más la narrativa, la defensa mediática, porque tiene que justificar de qué tiene una empresa Peña Nieto que recibe millones de pesos cuando en su vida siempre fue servidor público. O sea, creo que incluso su tweet de ayer le complica a él y al gobierno una posible salida. Al contrario, creo que la verdad fue una desafortunada salida y en los hechos está diciendo que lo que dijo en la mañana es cierto y que él tiene cómo probarlo. Pues a ver si tiene cómo probarlo.
Oye, ¿y la respuesta de Alejandro Moreno? La gira por Europa, lo que ha dicho. ¿Qué te ha parecido también, Javier?
Pues mira, yo creo que aquí se tiene que aclarar todo. Yo lo que te puedo decir de ese tema es que él hace unos meses publicó el nuevo ejercicio de la Fiscalía General de la República. Me parece que por lo menos a alguna parte de lo cual se le está investigando, ya se le investigó. Y lo demás, sobre todo, pues si pagó o no los impuestos que debía de pagar, pues sobre todo habrá que ver, ¿no? ¿Qué dice un tribunal? El tema con Alejandro Moreno es que tiene fuero y no hay las condiciones ni los votos en la Cámara de Diputados para quitarle el fuero. Está la comisión de desafuero, es el habitante del PRI y la oposición y el Morena por otro lado. Entonces, pues eso puede ser que no pase de un tema mediático de desgaste y que estén los votos. Pero yo por eso te digo, tanto la operación como Peña Nieto, como la operación Alejandro Moreno, me parece que es un distractor que tiene como objetivo romper la coalición rumbo al 2024. Y veremos de ese tema si sucede. Si se rompe la coalición, podemos garantizar que Morena permanecerá en el gobierno de Coahuila y Estado de México, y sobre todo el 2024. Si la coalición no se rompe, las voces de la coalición ser competitiva se incrementan muchísimo, dado el desgobierno que hay y la falta de resultados.
Pues ahí está el análisis, Javier. Y otro también de los temas de lo que se va calentando también poco a poco es la visita de López Obrador a Estados Unidos y lo que publicaba el New York Times esta semana sobre las posturas y el posicionamiento del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. ¿Qué te pareció?
Mira, tanto los artículos del New York Times, que fue la fuente, como el Retomo de Reforma, son artículos extremadamente malos para el embajador Ken Salazar. Lo dejan ver como una persona ineficiente, que tiene arreglos en lo oscurito con el presidente, pero que no le sirve al gobierno. ¿Esa información de dónde viene? Claramente esa información viene del establishment norteamericano, del Departamento de Estado, del FBI, de la DEA, de la CIA. Son las oficinas de carrera en el Departamento de Estado y en México que están muy insatisfechos con Ken Salazar. Pero por contrario, censo, el gobierno, el presidente, están muy contentos con Ken Salazar, a tal grado que salieron a defenderlo al día siguiente. Yo creo que Ken Salazar está en su último tramo como embajador. Si no hay resultados concretos en la visita del 12 de julio, que acerquen a ambos países en posiciones de interés común, en libre comercio, en migración, en seguridad. Entonces yo creo que Ken Salazar cada día la tiene más complicada y esas filtraciones vienen del establishment norteamericano. Así operan los Estados Unidos. De lo que incluso te puedo decir que acusan a Ken Salazar en los funcionarios de su propia embajada es de intentar o de estar buscando hacer más relaciones y negocios en México que avanzar el interés norteamericano. Él tenía anteriormente un despacho de cabildeo ilegal en Estados Unidos. Eso es lo que lo acusan. Veremos, pero yo sí creo que la relación México-Estados Unidos está en un impas muy bajo, un impas muy peligroso. Estados Unidos, desde luego, no quiere que se complique más el tema de inmigración, pero hay muchos temas en que están de esto, digamos, descuerdado de la relación. Veremos qué acontece, pero sí yo te diría que Ken Salazar está próximo a ser un embajador pues de papel, tristemente de papel, particularmente porque ya no le hacen caso en los Estados Unidos.
Bueno, pues ahí está tu lectura, Javier. Por supuesto, la seguimos y también estamos al pendiente de las exclusivas de tus textos en El Universal y también de tus redes. Gracias, Javier. Que tengas un gran fin de semana. Un abrazo. Bueno, pues ahí está Javier Tejado. Bueno, pues el análisis de lo ocurrido esta semana con los reportajes del New York Times. Dice el establishment desde Washington queriendo por lo menos tirar al embajador. Y dice, bueno, podría convertirse en un embajador de papel. Después, bueno, también el diario Reforma le ha dado cobertura a esta información de la cercanía con el presidente. Bueno, pues ahí está parte de lo que nos dice Javier Tejado para el cierre de la semana. 8:48 a.m.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Risco, muy bien, ¿tú cómo estás? Buenos días.
Bien, querido Francisco, pues fíjate que ayer sí estuvimos apoyando a la selección femenil, caray, y vemos por acá en cancha Puro dolor, pues sí, ¿verdad? Ya se complica mucho, ¿verdad, Francisco?
Sí, se complica muchísimo, muchísimo. Va contra Estados Unidos, tiene que golear a Estados Unidos, esperar que no empaten Haití y Jamaica. O sea, vaya, son tres milagros al mismo tiempo. Está muy difícil. Pero además jugando como está jugando este equipo, ¿no?
Sí, caray.
No. Pero ha sido arrasador este querido Risco. Lo de la sub-20 varonil, ahora lo de la femenil.
Claro, tiene razón.
O sea, en dos semanas se fueron a la basura un montón de proyectos internacionales con esto, ¿no?
Pero muchísimo, sí. Y bueno, pues eso, la reflexión de qué se está haciendo mal, Francisco, o quién está haciendo mal, o qué falla en el proyecto, sobre todo de los jóvenes. Se hablaba mucho hace algunos años de cómo funcionaban tan bien ese tipo de selecciones, la sub-17, la sub-20, cómo, bueno, pues se veían ciertas promesas hacia adelante, y ahora pues todo lo contrario, al menos en estas dos semanas en donde pues nos demuestran al menos en dónde estamos ahora parados, querido Francisco.
Sí, totalmente. Mira, yo creo que quien lleva a este tipo de equipos tiene que saber de formación, tiene que saber de muchas cosas que no necesariamente te deja haber jugado en primera división o ser un técnico con tu diploma. Es un trabajo mucho más específico, mucho más difícil. Y creo que se está improvisando demasiado, francamente. Y ya me dio frío, Risco, con la mayor, ya me dio frío.
Sí.
No, qué barbaridad.
Así que bueno, pues ahí ya nos dio frío, mi querido Francisco Javier, y tienes absoluta razón. Por lo pronto, ¿te parece que nos vayamos a la agenda del fin de semana?
Pero por supuesto.
Venga.
Kit mínimo de supervivencia deportiva. Lo que no te puedes perder.
Ay, pues hay, por ejemplo, un León Pumas muy interesante para este sábado, mañana a las 19 horas. Pumas, que debutó frente a Xolos 1-1, pero es el inicio de la campaña, ya lo hablábamos el propio lunes, pero que tiene un plantel realmente interesante. Y León venció la visita al Atlético de San Luis con goles de Federico Martínez y de Lucas Di Llorio. Así que estos son los buenos partidos, igual que en Monterrey América, se juega también sábado a las 9 de la noche con 5 minutos. Buen agarrón, Risco.
Sí.
Monterrey, pues ya sabemos, debutó en la comarca, pierde 4-3, un partido muy, muy, muy polémico. Bucetich habla del arbitraje, igual que el Piojo Herrera lo hizo con los Tigres, fueron multados, fueron castigados por la disciplinaria. Y América viene a empatar 5 goles contra el Atlas. La presentación de Cabecita Rodríguez está programada para este partido. Y otro, el Toluca que sorprende al mercado con 9 refuerzos de muy buena calidad. Todos ya conocidos en el fútbol mexicano, Thiago Volpi que viene de regreso, pero ya un arquerazo y un super tipo que le voy a dar mucho al Toluca. Fíjense ustedes, de los 9 refuerzos del Toluca, 6 tienen 30 años o más.
Mira.
Bueno, uno tiene 29.
La experiencia.
Exacto. Y la mitad, Risco, ya trabajaron con Nacho Ambriz. Ayer hablábamos con él en Línea de Cuatro. Y yo le pregunto, oye, ¿te fuiste a la segura? Dice, es que no hay de otra. Con este Toluca hay que ir a la segura porque tenemos que levantar muchísimo. Toluca pagó multa por zonas por estar en zona de descenso el torneo pasado. Así que suena bien este partidín.
Muy bien, muy bien. Oye, y rápidamente hago un paréntesis muy, muy breve. Dani Alves, qué plano, ¿tú qué le sabes, mi querido Francisco?
Pues ahí está el rumrum de que Puma le está ofreciendo un año, de que podría llegar. Pumas no ha dicho que no, pues ahí va sonando. Mira que el mercado mexicano se ha enfocado un poco a jugadores que no ha podido obtener, como Edinson Cavani en el caso del Toluca, algunos otros como Luis Suárez, que dice, sí, tuve contacto con Cruz Azul y con Toluca, pero no, y con River también de Argentina, pero él se quiere mantener en Europa, pero sí. Nos estamos fijando en ese tipo de figurones.
Tal vez Gaby ande en eso.
Si viene Dani Alves, no está quemado.
Tal vez Gaby ande en eso, ¿eh? O sea, nosotros ahí tal, pero se me hace que esté en medio de la negociación.
Como nos va a llevar a España para lo del GAM.
Exacto.
Claro, está preparando todo. Tienes toda la razón.
Ahí anda, mi querido Francisco. Vamos a lo que sigue.
Para que nos apantalles en el Zoom, solo para expertos.
Venga.
Bueno, estaremos pendientes, por supuesto, de la final de Wimbledon, tanto en su rama femenil el día de mañana como en la varonil el domingo, sabiendo que Rafa Nadal se retiró por su lesión de la semifinal, por lo tanto Kyrgios pues pasa bye a la gran final, y Djokovic va a buscar, si llega a la final, que creo que lo va a hacer, su séptimo título en Wimbledon y su vigésimo primer Grand Slam. Esto se va a jugar el fin de semana. Hoy se está jugando ya, de hecho, la semifinal varonil, la única que se va a jugar. Pero también tenemos una función de box muy interesante, Mark Maxayo contra Rey Vargas, este sábado a las 8 de la noche. Rey Vargas se mide a este peleador filipino que dio la sorpresa al ganar en enero el cinturón CMB Pluma a Gary Russell Jr. Y tanto Maxayo con 24-0-0 como Vargas 35-0-0 llegan invictos a la pelea. Okay. Van a subir al ring en el Alamo Dome de San Antonio. Vamos. Y por supuesto que el gran premio de Fórmula 1, querido Risco, el gran premio de Austria, con el Checo Pérez a todo lo que va, con la temporada que empieza a tomar mucha ventaja ya Red Bull, pero Ferrari está peleando también durísimo. Entonces, con el milagro de Guanyu Zhou, que corre y que ya declaró, no sé cómo estoy vivo después del accidente del fin de semana pasado.
Todos nos preguntamos eso.
¡Qué barba!
Increíble,
impresionante. Pero bueno, gran premio de Fórmula 1 también este fin de semana.
Perfecto.
Si lo ves, te dan diploma. Solo para fanáticos imparables.
Venga, la favorita, a ver.
Los Juegos Mundiales, Risco, The World Games, se van a celebrar en Birmingham, Alabama, empiezan el día de hoy, tienen una duración de 11 días. ¿De qué se trata? Bueno, es un evento multideportivo que comprende deportes que no se disputan en los Juegos Olímpicos. Algunos de ellos son muy curiosos. Por lo general se llevan a cabo cada 4 años, un año posterior a los Juegos Olímpicos de verano, y duran esos 11 días. En los últimos eventos, o en las últimas ediciones, se han incluido entre 25 y 30 deportes en la programación oficial. Para este 2022, los atletas compiten en 34 disciplinas diferentes. Participa mucha gente. En unos Juegos Olímpicos más o menos van unos 10-12 mil atletas. Aquí van 3,500 de 100 países, no es cualquier cosa. La primera edición se llevó a cabo en Santa Clara, en Estados Unidos, en el 81, y México participa. Hay que estar pendientes del Tochito.
¡Ándele!
Fútbol americano sin contacto. Por primera vez se incluye en el programa de los World Games. México y Panamá van por parte de nuestra región. Hay un dato interesante. En los Juegos Mundiales de Cali en 2013, las medallas tenían un error. En lugar de decir World, mundo, decían World, palabra. Los World Games. Entonces, así se quedaron las medallas, que hoy son de colección.
Bueno.
Deportes raros, el korfball, un deporte que mezcla el americano con el básquetbol, el juego de la soga, un tira y afloja para medir la fuerza que ya conocemos en las fiestas, el orienteering, que es llegar antes a la meta, sea corriendo o en bici, en un terreno desconocido usando un mapa o una brújula, y el pesapalo, que es la versión finlandesa del béisbol.
Ándele, pues lo seguimos.
Tienes, programa completo.
Lo seguimos, mi querido Francisco, qué gusto escucharte y que tengas un gran fin de semana.
Abrazo, Risco, buen fin de semana.
Abrazo para todos. Ahí está Francisco Javier González, 8:57. Pausa y regresamos.
Agarrón este sábado en el Gigante de Acero. La Liga MX arranca su segunda jornada y Monterrey recibe al América buscando un triunfo ante los azulcremas. Sin embargo, las Águilas vienen de empatar en el Azteca, por lo que robar puntos en cancha ajena será su prioridad. ¿Quién será el vencedor? Ingresa en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 pesos a que el Monterrey será el ganador del partido, podrías cobrar hasta 920 pesos. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX.
Ya regresa Así las cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Llegó el ahorro. Aprovecha el 3x2 en toda la ropa exterior de verano. Sí, 3x2. Y además, 40% de descuento en toda la papelería. Sí, 40% de descuento. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 10, aplica restricciones.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Circula con precaución, ya que tenemos un enorme bache en la esquina que forman la calle de Juan Cabral y Periférico, esto en la colonia Lomas de Sotelo, de la alcaldía Miguel Hidalgo, precisamente en la zona del paso peatonal. Toma tus previsiones porque a las 10 horas habrá una concentración de personas sobre Avenida Río Churubusco sin número en la colonia Gabriel Ramos Villán de la alcaldía Iztacalco y otra más a la misma hora en Periférico Sur 3469, colonia San Jerónimo Lítice de la alcaldía Álvaro Obregón. A esta hora de la mañana la calle de Florencia presenta circulación constante. Precaución, tenemos movilización de servicios de emergencia por un percance suscitado en Calzada de Tlalpan a la altura de la estación del metro Nativita. Puedes utilizar como alternativa Plutarco Elías Calles. Hasta aquí la información vial.
BBVA.